Gracias, Rosana. Bueno, estamos ya dentro de Red Social, vamos a hablar. Tenemos, bueno, diversos protagonistas en la jornada de hoy, pero quiero hablar en especial con alguien porque además estamos de festejo, ha llegado a sus 30 primeras primaveras. El amigo Carlos Daniel.
Carlos Alberto.
¿Cómo estás?
Hola, Lali, ¿cómo estás? Buen día a todos.
Bueno, feliz cumpleaños.
Gracias, mi amor. Sí, bueno, estamos en este evento hoy, pero bueno, no deja de ser un día importante en lo personal. Digo, llegar un año más de vida, suponemos que estamos creciendo en vez de estar envejeciendo, pero bueno, todo indica que va de la mano.
Yo imaginaba, bueno, club social, tanta gente, mira el cumpleaños que se está mandando.
No da para tanta gente, me conocés.
Bueno, un día especial, bueno, en esta reunión por lo de la hidrovía, y además seguramente le aprovechará para tratar otros temas con la llegada del gobernador y aprovechando también gente de la República Oriental del Uruguay.
Sí, es bastante amplio el abanico de cuestiones que se están dando. De hecho, ya en la avenida del gobernador y las autoridades locales y de la vecina República Oriental del Uruguay, tenemos el marco acá afuera de la gente manifestándose por su derecho. Creo que ahora lo está atendiendo el gobernador y el intendente ahí en el salón, y bueno, esperemos que todo llegue a una resolución del conflicto como corresponde, dentro del marco de los derechos y las obligaciones que cada parte tiene.
Bueno, te hago la última, si te dejo libre. ¿Cómo ves la ciudad?
Un tema para hablar un ratito más detenidamente, pero bueno, en principio ayudando y tratando de aportar todo lo que más podamos para que realmente empecemos a disfrutar de una concepción del Uruguay más amigable. Pero bueno, desgraciadamente ayer ya tuvimos otra muestra más de lo colapsado que están algunos sistemas de desagüe fluvial y demás. Pero bueno, como te digo, Lali, pensando de manera positiva, no quejándonos del viento en contra, sino de tratar de utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para realmente transformar la ciudad. Si no, nuestro paso por esta función va a ser patético, y es lo que queremos evitar justamente, ¿no?
Gracias, que termine bien el día, ¿eh?
Gracias, Lali, muy amable.
Bueno, concejal Carlos Dutra, vamos a aprovechar. Mirá, tengo acá
dos jugadores,
y del otro lado tengo a Laura, así que podemos hacer un truco acá. Estamos con José Antonio Artusi, el Pepo, y con Jorge Sato. ¿Cómo andan, muchachos? Buen día.
Muy bien, buen día, Lali.
Bueno, gran día para la ciudad, momento clave para charlar de un montón de cosas hoy.
Sí, bien, contento porque siempre que ocurren algunos acontecimientos en la ciudad que tengan que ver con generar cambios y desarrollos de políticas para la producción, para poner el país en marcha, nos ponemos contentos. Si se ocurre en Concepción, mejor todavía.
Desde tu lugar de legislador, Pepo, también algo importante para nuestra ciudad, también la llegada de gente de la República Oriental del Uruguay.
Sí, creo que el Comité de la Hidrovía es un mecanismo de integración regional, transfronteriza, muy interesante, porque en este caso es un mecanismo horizontal, un mecanismo que nace desde abajo, desde las intendencias de ambas orillas. Obviamente no pretende sustituir mecanismos mucho más institucionalizados, como la relación bilateral que puede haber entre ambos presidentes o entre ambas cancillerías, u organismos internacionales como la CARU y demás, pero a veces, y es natural que así suceda, las capitales quedar un poco lejos, ¿no?, de estas zonas de fronteras. Es obvio que la problemática del río Uruguay, por decirlo de alguna manera, no puede estar todos los días en el primer lugar en la agenda de ningún presidente. Entonces, y en la agenda de los intendentes sí puede estar en primer lugar. Entonces, me parece muy interesante como un mecanismo que complementa a los otros, que fortalece el proceso de integración regional, y con un temario que me parece clave para el desarrollo de la región, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la promoción del desarrollo económico. La navegación es para nosotros obviamente un vector estratégico que hay que desarrollar. Se viene trabajando en esto desde hace muchos años, pero creo que ahora se están tomando decisiones que pueden definitivamente instalar a la navegación fluvial como un eje de desarrollo. Y por otro lado, el tema ambiental, ¿no? O sea, celebro que se tome conciencia de la necesidad de que en ambas orillas tengamos de una buena vez plantas de tratamiento de fluentes cloacales y que estos temas se analicen con la madurez y con la transparencia que corresponde.
Esto es algo que el presidente Macri pidió que se haga sí o sí.
Sí, cuando Macri habla de pobreza cero y es su gran deseo, su gran desafío. No quiere decir que lo va a hacer pasado mañana, como a veces burlonamente se intenta descalificarlo, sino que es un proyecto, una visión a futuro. Lo básico para eso es el aspecto sanitario y el tema de tratamiento de efluentes, posibilidad de la gente con cloaca, que es un derecho inalienable y natural, y agua corriente en un país que casi el 40% de su población no la tiene, se convierte en algo muy importante, es un desafío, y ahí están puestas muchísimas de las energías del gobierno nacional en llevarlo adelante. Y bueno, y nuestra zona, por estar a orillas del río y tener que cuidar ese recurso, y estar muy cerca, se ha visto favorecido con esta política, y bueno, eso se ve con mucha presencia, con muchos recursos que vienen de la Nación, para poner al día esas obras que vienen muy atrasadas.
Con respecto al tema justamente del dragado de los pasos duros, ustedes han realizado un relevamiento posterior a justamente a la apertura justamente de los canales, los pasos Catablanca y Montaña. ¿Qué es lo que se ha visto, digamos, después de haber realizado esa apertura?
Sí, bueno, el contrato finaliza con la barimetría, que es el control efectivo del dragado, el resultado del trabajo, y es lo que permite hacer la certificación para poder hacer el pago y cerrar el contrato. El resultado fue óptimo, en cuanto a los tiempos, en cuanto a lo que estaba planificado, si no nos hubiera cerrado el contrato. O sea, el hecho de ver que la empresa se fue, sus barcos se fueron de aquí, significa que hubo un control por parte de CARU, que era el comitente, con la capacidad que el propio organismo tiene, y bueno, el resultado, como te digo, es el esperado y el que estaba en el contrato.
Por el momento sigue justamente prestando servicios la Dirección de Vías Navegables con respecto a los temas de batimetría y de balizamiento.
Sí, el balizamiento es de la Dirección de Vías Navegables, efectivamente. El tema de batimetría lo hace la CARU.
Lo hace la CARU.
Sí, para ese control lo hace la CARU. Sí.
Y justamente, entonces, en la continuidad está este llamado a licitación internacional justamente por el dragado de todo el río en general.
Ahora es la profundización y mantenimiento de todo el canal. Estos fueron dos puntos críticos que, si no están libres, de nada sirve tener todo lo otro.
O sea, esto sería como el principio del resultado final.
Exacto, exacto. Los puntos críticos, esos dos que se hicieron duros, por más que esté todo el río, si esos puntos se impiden, no podés pasar. Entonces hizo primero eso. Y ahora todo el canal, desde Punta Gorda, kilómetro cero, hasta el puerto de Paysandú, así es como está previsto, kilómetro 286, con el acceso al puerto Concepción, está en proceso el llamado a licitación.
¿Cuándo finalizaría justamente este?
Mira, ayer estuvimos en CARU, se habían comprado 4 pliegos, yo no me acuerdo si el plazo vence, no tengo la fecha exacta, te lo digo la verdad, ahora en marzo, y después se hace la apertura de sobres, y la idea es tratar de tener ya adjudicado y en marcha todo el proceso antes de fin de año.
Perfecto, perfecto. Una información, me avisaron que justamente con respecto al tránsito o al tráfico entre Paysandú y Concepción del Uruguay, pasando por Montevideo a través de los portacontenedores, tendrían un embarque en breve y del sector avícola. ¿Puede ser?
Sí, sí. Bueno, no es un tema propiamente de mi función como CARU. Ajá. Nosotros, nuestra jurisdicción es administrar el recurso agua. Por eso interactuamos con acá estos organismos que son los que más tienen injerencia sobre lo que es territorio. CARU no tiene jurisdicción sobre territorio, sino sobre recursos agua, pero de igual manera estamos en conocimiento como actores de la política, como vecinos de la ciudad, como interesados en el puerto. Nosotros, nuestra obligación y nuestro placer y nuestro empeño es poner la vía navegable en condiciones y mantenerla de tal forma. Si el río no está navegable, todos estos otros esfuerzos se van al tacho de la basura, como ha pasado durante tantos años. Nosotros lo que queremos es mostrar certeza, mostrar decisión, que la es y es irrefrenable, en el sentido de que la vía navegable va a estar apta. Entonces eso anima al inversor, anima a los armadores, anima a los productores a decir, bueno, saco mis mercaderías por el puerto, porque están en juego muchísimos millones de dólares. Son inversiones que no cualquiera las toma la decisión, llevan un tiempo. Si vos decís, bueno, pongo todo, como ya nos ha pasado, armar las cámaras acá en el puerto de Concepción, y después resulta que el río no se puede navegar, hay que esperar que crezca, y un barco parado son millones que se pierde. Claro. Así que esa es nuestra parte.
Exacto. Esto, digamos, este llamado a licitación internacional, viene, digamos, como un proceso que se continuó allá en el 2014 con la firma de Héctor Timerman, embajador argentino, y el canciller uruguayo con respecto justamente a la utilización de la hidrovía Uruguay.
Sí, en esa oportunidad lo que se hizo fue un contrato con las direcciones de vías navegables de ambos países. DNVN en la Argentina, la Dirección de Vías Navegables de Argentina, y la Dirección de Vías Navegables Uruguaya, para que ellos sean los encargados del dragado y dividieron las tareas. Lamentablemente no hubo capacidad técnica, especialmente de la nuestra, de la Argentina, para realizar ese trabajo, y lo que se ha decidido ahora es llamar a empresas privadas, que las hay nacionales y las hay internacionales, que tienen reconocida trayectoria y capacidad técnica para hacerlo. Así que de esa manera van a ser ellas las encargadas, el que gane esta licitación, que hoy está en marcha, y hacer eso. Con el control, por supuesto, de nuestro organismo y también de Vías Navegables.
Muy bien. Bueno, Lali,
agradecerte, Jorge, y ojalá, bueno, la última, desde la... ¿Cómo es el trabajo nación-gobierno provincial con respecto a este tema?
A mí lo que más me alegra de este tipo de situaciones es el espacio de la política dentro de estas decisiones. Porque la política, y no por nada, sino porque hay argumentos para eso, está muy vapuleada, porque muchas veces se utilizó la política solo para conservar espacio de poder, ganar una posición personal o sectorial, y no en beneficio de la gente, o no en beneficio de los productores, o no en beneficio del puerto. Yo veo que hoy, por suerte, como la democracia es sabia y sabe, y la gente refleja y reparte poder, en este caso ha repartido poder y ha dicho que la provincia es de un signo político y la nación es del otro, y yo soy de otro y la ciudad es del otro, y esto nos ha obligado, en mi caso no obligado porque lo hago desde el sentimiento que tengo, en la convivencia y en el poner cada uno lo suyo para obtener resultados. Así que lo que yo veo acá es gente que ha estado en el poder y que hoy no le toca estar, y es gente que sigue estando y es gente que nueva, pero que todos van detrás de un objetivo que es gestionar lo mejor, en este caso para activar los puertos, para activar las vías navegables. Pero en otro caso puede ser para beneficiar la avicultura, o el arroz, o la soja, o lo que fuera. Y en esos casos, hay que poner todo lo que la política nos brinda, que es esto, la posibilidad de sentarse, de generar espacio de consenso, de discusión. Yo recién lo veía al gobernador salir ahí de una reunión con la gente de la alimentación. Eso es la política, es escuchar al otro, es atender sus reclamos, es explicar, es hacer público cuáles son los recursos, cuáles son las posibilidades, porque a veces se pide más de lo que se puede porque no se sabe o se está escondiendo alguna situación. Y bueno, tenemos que dar un paso hacia adelante. La verdad es que la Argentina, a mí me da mucha pena decirlo, se ha quedado un paso atrás de Bolivia, del Uruguay, de Perú, de Chile, que han ya pasado esto, han conformado frentes políticos y han tomado la decisión de tener contiendas electorales muy breves, pero después trabajar por sus pueblos. Y la verdad que ellos están viviendo mucho mejor este número que acabamos de ver, de 32% de pobres y un alto número de esos argentinos en la indigencia, en la falta de salud y en la falta de educación. Tiene que llamarnos a la reflexión y bajar nuestros egoísmos e ir por beneficios superiores, que son la salud, la educación, la justicia y la seguridad.
Bien, ojalá, bueno, se pueda trabajar en conjunto, como vos decís, y que podamos tener aquel puerto que hace mucho tiempo venimos buscando, hace muchos años. Aquellos que aman pasear por el río Uruguay, también sabemos el tema de la contaminación, que hay que tener muchísimo cuidado, y aquellos que hace muchísimos años bregan por la llegada de un barco para tener trabajo.
Seguro. Yo también, aprovechando esto, quiero felicitarlos a ustedes como representantes y empleados de la radio pública. Es muy importante para nosotros tener la responsabilidad del manejo de ese medio, y bueno, podrán ustedes decirlo si es así o no, pero lo que tratamos es de brindar el espacio más amplio posible para que todas las voces estén en el aire, y bueno, gracias a ustedes por acompañar todo esto, y bueno, vendrán también, si Dios quiere, tiempos mejores para dotarlo de mejores capacidades técnicas, de mejores recursos, para que puedan estar presentes en todos lados.
Bueno, ya que has hecho referencia a este tema, justamente, y con respecto a la crisis esa que hemos tenido en las radios, ¿cuál es tu visión del futuro de la del LT11 en particular?
Sí, de LT11 en particular es que es un hito importantísimo, es una radio con muchísima antigüedad, con grandes antecedentes, con un muy buen recurso humano. Creo que le está faltando dotarla de recursos técnicos, de algunas posibilidades de tener mejor presencia o mejor tecnología, y bueno, allí vamos. La encontramos en un estado bastante complicado desde lo económico, financiero, edilicio, y bueno, tenemos que equilibrar presupuestos, acomodar cosas, bajar por ahí algunos preconceptos que se tenían respecto de a qué veníamos nosotros al poder. Creo que bueno, el tiempo todo lo acomoda. No nos hemos sentido para nada incómodos en la gestión. El director, yo estoy en contacto permanente con él como referente político de la zona, no porque tenga ninguna ascendencia sobre él, mi lugar es otro muy distinto, pero me interesan todos los temas que ocurren en mi ciudad. Y bueno, yo veo que se está trabajando bien, por lo menos es lo que me transmiten, y bueno, la idea es generar un espacio donde todos puedan desarrollarse desde sus aspectos de su conocimiento y sus desarrollos técnicos de la mejor manera posible para lograr un medio fuerte y abierto a la comunidad, y un medio que es de todos.
Gracias. Bien, ahí estamos entonces, hablando con...
Lo hemos exprimido.
Ah, Jorge, no quise, yo no, le digo la verdad, no quise entrar en polémica, pero bueno. No quise entrar en polémica, por eso hice la de Michael Jackson, la caminata lunar para atrás. Quería buscarlo a Matías Chico, a Matías González, que salió hace un ratito de la, de la reunión. Vamos a hacer, mirá, vamos a aprovechar, vamos a seguir hablando con diversos, ¿cómo anda el colega Diego Álvarez? ¿Cómo anda, Diego?
Bien, Lali, ¿todo tranquilo?
Bien,
¿trabajando?
Usted tuvo la posibilidad de
casi
tomarlo en el aire a
Borde. Ni bien puso el primer pie en el velódromo, ahí estuvimos hablando con él. Habló del Comité de Hidrovía, la importancia de esta reunión. Se va a reunir luego en el puerto con productores, y bueno, también habló del proyecto para que la represa de Salto Grande vuelva a ser provincial.
Ojalá que sí, bueno, esperemos a ver qué pasa.
Dale.
Bueno, seguí trabajando.
Le mando un mensaje a los docentes también,
¿Sí?
Pero eso hay que verlo a las 3.
Bueno, los colegas también trabajando. Trataremos de buscar la palabra, la palabra de diversos protagonistas de este evento súper importante para la ciudad, para la región, para la provincia y, por qué no, para el país. Vamos a aprovechar y nos vamos a meter en el medio de la conversación, en el medio de una mini reunión. Bueno, a los tres. Vamos a presentarlo, Laura. Porque este es el momento que a usted le gusta.
El completo. Isla del Puerto, turismo, desarrollo,
cultura,
todo. Bueno, ¿quién quiere empezar a hablar?
Vamos a arrancar por la dama, vamos a arrancar por ella.
Arranca la dama y con ella ya cerramos porque ella no para.
Esto es radio, pero ustedes podrían asentar con la cabeza diciendo sí o no. Bueno, Laura, buen día, algo importantísimo, no solamente... Para lo que tiene que ver con el trabajo del puerto, de la ciudad, sino también para el turismo.
Sí, sin duda, creo que es un paso más para todo lo que tiene que ver con las actividades que se están realizando en la ciudad. Es una parte que tiene que ver con la producción, por lo tanto con el trabajo, con el desarrollo económico de la ciudad, y a través de esto con lo que tiene que ver con el desarrollo turístico también de la ciudad. Nosotros acompañando estas iniciativas, y además creemos sumamente importante el trabajo mancomunado de las ciudades, ¿no? Entonces creo que el poder estar compartiendo distintas acciones, en este caso esta, hace al crecimiento de cada una de las ciudades, ya sea lo turístico, lo comercial, lo portuario, y bueno, creo que es el poder mejorar y el poder tener esto es un avance sumamente importante, no solo para la ciudad, sino que para la zona también.
Sí, exactamente, para la zona, y aprovechar también a tener contacto con diversos sectores de la política, porque uno de estas reuniones también puede sacar algunos créditos para su lado.
Sí, sin duda, no solo lo político, sino también la parte social que tiene cada uno de estos eventos, donde vos te encontrás y conocés personas con distintas ideas, con distintos criterios, con distintas acciones, que vos podés después tomar, o a su vez también en una mesa de trabajo, en una charla, se puede dar que la gente pueda tomar alguna de las cosas que se hacen en la ciudad, y como te decía hace un ratito, el trabajo mancomunado de distintos actores de la sociedad hacen al crecimiento de las mismas, ¿no?
balance de lo que es ahora, ya estamos cerrando la temporada. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo fue la temporada para Construcción del Uruguay?
Bueno, nosotros estamos muy contentos en cuanto al accionar, ni hablar del broche de oro que fue el fin de semana de carnaval. Estamos trabajando, por eso era muy gracioso, porque cuando nos agarraron charlando con los chicos acá, estábamos hablando de un tractor para la isla, para cortar el pasto, para la rastra. O sea, ya proyectando en lo que se viene, en ver las posibilidades. Se va a empezar con la en poco tiempo con la segunda etapa de la obra de Banco Pelay. Hemos estado haciendo un balance tan positivo que la semana pasada, y con el clima que hacía, extendimos un poco más la temporada hasta llegar al feriado largo de Semana Santa, con la presencia de guardavidas. Así que bueno, creemos que fue importante, que la gente está conociendo una ciudad que tiene todo, que el ciudadano de Concepción del Uruguay está tomando un poco conciencia de lo que es el turismo, de lo que puede generar a través de sus distintas acciones económicas, de tener la ciudad limpia, muchísimas cosas que podemos mostrar. Y bueno, para nosotros creo que esta temporada fue buena, no fue 10, pero vamos en el camino de que al fin de gestión tengamos un 10, por lo menos en algunas cosas que nos hemos propuesto, como las obras del Banco Pelay. Ya están haciendo la construcción de los totem, así que bueno, en ese sentido estamos muy contentos, porque era alguna de las cosas que nos propusimos en el año que se trabajó. Tal vez algunas cosas las logramos antes que otras, pero bueno, vamos en el camino de lograrlas. Eso es importante.
No te me olvides de ponerle nombre al escenario de la Fiesta Nacional de la Plata.
No, bueno, eso va a ser una cuestión que le vamos a tener que transmitir a la comisión, porque eso no va a ser una decisión unánime. Así que le vamos a tener que poner un nombre a eso, lo vamos a transmitir a la comisión. No nos hemos reunido más, así que, pero bueno, la próxima reunión seguramente estará.
Bueno, te agradezco y ojalá que esto sea el... ¿Por qué no llamarlo resurgir del turismo de nuestra ciudad?
Perdón, sí, yo creo que vamos en un camino de eso, o sea, siempre dije, lo sigo sosteniendo, que la ciudad, con todos los atractivos, ya sea naturales, históricos, culturales, la cantidad de eventos que se realizan en esta ciudad, mañana tenemos la orquesta de jazz, del 22 al 25 de marzo vamos a hacer sede del Encuentro Nacional de Orquestas Infantos Juveniles, se viene Semana Santa, se viene el TC, se viene el Encuentro de Fútbol. Entonces, hay muchas cosas que acompañan a la actividad turística y que hacen, y lo importante es que la gente se vaya, tal vez venga al evento, pero que se vaya y diga, voy a ir a vacacionar a Concepción del Uruguay porque está lindo, porque la pasé bien, porque no me cobraron de más, porque me atendió bien la gente, y bueno, creo que eso es lo más importante.
Muchísimas gracias. Bueno, Laura, ahí estábamos charlando, igual Roxana, con María Laura Sad, de Turismo de Concepción del Uruguay, charlando un poco, ¿no?, de lo que es esta temporada. Estamos en busca, disculpen, estamos un poco trabajando de manera desprolija, pero queremos hablar con Matías González después de la reunión que tuvo con el gobernador de la provincia y con el intendente de la ciudad. Vamos a charlar con Matías.
Lo estábamos buscando justamente para hacer una apreciación de lo que fue la reunión esta que tuvo con el gobernador. Ustedes dirán cómo nos ponemos.
Ustedes manejen, ¿quieren ir para allá o vamos para allá? ¿Estamos bien ahí? Bueno, vamos a aprovechar también con los colegas.
Bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con el gobernador.
Sí, muy bien, trabajó, vino, lo buscó y se comprometió. Él no había pedido paz y bueno, ahora viene y se comprometió que la semana que viene nos juntábamos con las partes para tratar de pagarle a la familia que no están cobrando por los sueldos caídos, por los días no pago a la gente y por las viviendas.
Perfecto.
Se comprometió que la semana que viene que lo llame, que la semana que viene unía las partes y nos decía bien.
Está difícil la situación aquí en Tres Arroyos.
La situación está igual que de diciembre, igual o peor, porque adentro se está exigiendo, están apretando y nosotros nos pidieron paz, pero tenemos un límite también.
¿Se pagó ese adicional que ustedes pedían?
No, se pagó nada.
Pues se había prometido pagarse en dos partes.
Sí, esa parte era porque correspondía a lo que nosotros habíamos pedido, no se pagó, después no se pagó los sueldos y las cosas
que le deben a la gente.
¿Y aquello de los descuentos que habían recibido tampoco no pudieron arreglar nada de eso?
Nada, nada, de
bueno,
eso nada.
¿Cómo están viviendo ahora? ¿Cómo se están sobreviviendo?
Y nosotros estamos sobreviviendo casi sin cobrar, los gurises nos están cobrando. Estamos todos en el gremio no hay aporte tampoco.
O sea que la cuota sindical tampoco se paga.
Tampoco se paga, no se paga nada.
O sea que esto es un conflicto que depende mucho de esta próxima reunión con el gobernador.
Sí, sí. Si quieren la paz de nosotros, nosotros mantuvimos la paz hasta ahora, pero más no vamos a mantener la paz. Después veremos, después la semana que viene veremos.
Ayer había estado viajando justamente el director de trabajo a nivel local para Paraná llevar justamente lo actuado en el expediente. Y nosotros nos habíamos comunicado también con Oscar Bala y nos dijo que ni bien le llegue el expediente, ellos iban a determinar justamente la decisión.
Sí, sí, tenía entendido que ayer se llevaban los papeles después. No sé más nada, no tuve contacto.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bien, charlando entonces con Matías González, que nos, bueno, del Sindicato de Trabajadores de Industria de la Alimentación, no sabemos cómo sobrevive todavía los trabajadores, Laura, con esta crisis que están viviendo.
Hay una gran manifestación frente acá al Club Social como para estar presente y decir, bueno, necesitamos una resolución urgente a este conflicto.
Bien, bueno, vamos a esperar entonces por un par de notas más para poder charlar con protagonistas. Les pido a María José que quedamos en privado, por favor. Vamos a hacer el informativo y nos quedamos en privada, ¿puede ser?